Deconstruides.
Es parte de la red de podcast del Valle.
Deconstruides. Hola a todos. Hola a todos. Estamos aquí otra vez en el segundo episodio de Deconstruides. Yo soy Tamara Tenenbaum. ¿Y él es?
Yo soy Diego Tájer.
Y hoy nuestro tema, el tema que nos ocupa, es el patriarcado. Suena un poco grande, pero yo creo que justamente queríamos hacerlo con Diego, no sé, Diego, corregime, porque un poco queríamos achicar un poco esto tan grande que a veces suena, en el sentido de que a veces patriarcado parece una palabra, o bien una palabra comodín para no explicar fenómenos, o bien una especie de paraguas que lo abarca todo por igual y que nadie sabe bien qué significa, y un poco queríamos achicar, desmitificar y ver, bueno, cuáles son los verdaderos apoyos conceptuales de esta palabra tan utilizada.
Sí, porque es un concepto que, como creo que todos los oyentes saben, se habla mucho de patriarcado, especialmente estos últimos años que el feminismo tuvo mucha más fuerza que antes. De hecho, podríamos hacer todo un programa entero con 10 capítulos sobre el patriarcado en general, pero queríamos dedicar uno para entender un poco qué es el patriarcado hoy o cómo lo podemos entender hoy, al menos desde nuestro punto de vista, porque obviamente hay un montón escrito sobre esto, pero vamos a tratar de aportar cosas, visiones personales o ideas personales que estuvimos pensando últimamente.
También me parece que es un arsenal muy imprescindible para muchas discusiones que tenemos hoy, ¿no? Porque yo siento que estamos todos los que nos identificamos como feministas un poco a la defensiva, porque todo el tiempo nos están disputando incluso la misma existencia del patriarcado. Hay mucha gente dispuesta a reconocerte que existen los machismos, que hay gente machista, digamos, que a mí me parece que es un buen punto para empezar, ¿no? Hay gente como dispuesta a reconocerte que existe la gente machista, pero que es un fenómeno más bien individual, aislado, y no necesariamente algo que tenga que ver con un fenómeno sistémico. Eso es lo que me parece que estamos todo el tiempo disputando y que hay que conversar, ¿no? Efectivamente, hay algo sistémico. Yo siento que, por ejemplo, esta crítica a nosotros que venimos de Puan, uno en general, yo por lo menos no me tomo tan en serio a los trolls estilo Laje y esa gente que te discute, pero sí, por ejemplo, me toca discutir con personas que se identifican como viniendo de la izquierda y niegan que exista algo así como el patriarcado. Esa es una crítica con la que yo siempre conversé, ¿no? Como porque son personas con las que sí me interesa discutir, que siento que tienen buena intención y que, sin embargo, te dicen, no, existe el capitalismo, pero el patriarcado no.
Sí, creo que hay un problema cuando uno habla sobre temáticas más feministas o temas de género, que es que, como decía Tami, hay mucha gente que niega que haya un patriarcado o no entiende muy bien el concepto. Y por otro lado tenés todo un cuerpo teórico que presupone la idea, y que no está mal que lo presuponga. Pero entonces hay como cierto desfasaje en el cual hay gente que dice cosas que tienen un montón de contenido y que están buenísimas, y hay un conjunto de gente que dice, para mí eso está mal porque estás presuponiendo todo este concepto de patriarcado que parece como demasiado como especulativo, para decirlo de algún modo. Entonces eso, al menos desde el punto de vista teórico, puede llegar a ser molesto. De hecho, yo cuando escribo sobre temas de género trato de no usar la palabra patriarcado, salvo que sea específicamente sobre el tema, porque siento que pierdo lectores, básicamente.
Sí, un poco repele, ¿no? Como que me parece que sí, que es una palabra que le hace sentir a la persona que está leyendo, ah, bueno, ya entiendo el marco que viene esta persona y no lo comparto. Algo como eso. Y también esta acusación que vos decís que está buena de circularidad, ¿no? Como esta idea de que estamos queriendo probar el patriarcado y, o sea, queremos hablar de los efectos del patriarcado y en general estamos suponiendo que nuestro interlocutor comparte cierta noción sobre que eso existe.
Sí, obvio. De hecho, esto le pasaba a un libro que justo estuvimos comentando con Tamara entre nosotros. Hoy lo vamos a comentar para ustedes. Un libro muy, muy, muy bueno de Kate Manne, que es una filósofa de la Universidad de Cornell, que se llama Down Girl, The Logic of Misogyny. Básicamente, tirar abajo a una mujer o algo así.
Abajo a las chicas.
Abajo a las chicas. De la lógica de la misoginia. Y ella, por ejemplo, ella en el libro, y no está mal, o sea, no es algo que yo voy a discutir, pero ella, por ejemplo, escribe para cierto público y ella da por supuesto que existe el patriarcado, y dice básicamente, su definición de feminismo, de misoginia, es que misoginia son como las formas que tiene la sociedad de castigar a las mujeres que se quieren salir de esas normas patriarcales. El libro está espectacular, obviamente. Pero, por ejemplo, si uno quiere saber a qué se refiere estrictamente con patriarcado, quizás ese no sea el libro. Pero, sin embargo, lo que es un poco obvio es que hay un montón de problemas que tienen las mujeres específicamente, o que hay una estructura que uno puede llamar patriarcal. Lo malo a veces con este tipo de discusiones es que hay como muchos muñecos de paja, que es esto que llamamos en filosofía cuando se construyen posiciones que nadie tiene o nadie tuvo. Entonces uno habla quizás del patriarcado y piensan que uno está queriendo decir que las mujeres son todas esclavas o cosas por el estilo, y que los hombres son todos súper felices y millonarios y las mujeres son, están todas sufriendo un montón, y en verdad esa no es la idea, ¿no?
Sí, y de hecho el feminismo actual en general se supone que es bastante interseccional, ¿no? Se suponemos que cuando hablamos de feminismo no estamos diciendo que las mujeres son las únicas oprimidas, y ni siquiera estamos diciendo que sean las principales, porque tampoco se trata, a veces parece en las redes sociales la discusión una especie de concurso de oprimido, ¿no? A ver quién es el más oprimido y entonces quién tiene derecho a llevar la palabra del progresismo, y no es un concurso.
No, totalmente. En verdad, yo lo que pensaba es que hay, bueno, que un movimiento de derecha que, bueno, estamos viendo últimamente en Argentina muy fuerte, después de que se rechazó el tema del aborto, que tiene como este lema de nadie menos, ¿no? Como decir, no hay un problema con las mujeres, el problema es cual, en cualquier caso que hay gente mala, que hace mal, y no puedes hablar de patriarcado, o no puedes hablar de violencia de género, o nada de eso, sino que simplemente hay violencia, y no puedes como individualizarlo o particularizarlo. Esa forma de pensar, para a mucha gente le puede convencer, porque creo que tiene algo atractivo, que digamos, todo vale lo mismo, y tiene incluso un punto de vista como ultraliberal, según el cual como no hay ninguna estructura, es todo como si la pasas bien o la pasas mal, seas varón o mujer. Pero bueno, hay que explicar por qué eso está mal, ¿no? Por qué esas ideas son incorrectas o al menos o no sirven de mucho, ¿no?
Sí, es una reacción contra lo que en general se llama políticas de la identidad, ¿no? Sí. Que me parece que viene de un poco de esto que vos decís, ¿no? Que tiene algo de atractivo. Por un lado, yo siento que es atractivo porque invisibiliza los privilegios que todos tenemos, ¿no? O todos no, justamente, pero muchos tenemos algún tipo de privilegio. Yo no seré varón, pero sí soy heterosexual, soy cis, soy de clase media, fui a la universidad, tengo un montón de privilegios de los que tengo que hacerme cargo, ¿no? Y decir nadie menos, lo que borra un poco es la idea del conflicto en la sociedad, ¿no? La idea de que efectivamente hay estructuras y hay conflictos y hay lugares de privilegio, y en algunos lugares a mí me toca ser la persona que ejerce el privilegio y que tiene que revisar algunas actitudes o por lo menos pensar ese privilegio y ver desde qué lugar se para. Yo creo que en ese sentido el libro de Kate Mann... ¿Kate Mann o Kate Main? Kate Mann, ¿no?
Yo diría Mann porque tiene
dos
N's.
Yo diría Mann porque tiene dos N's. Sí, porque se escribe Manne con
clase
dos
de
N's.
Inglés de quinto grado.
Sí, sí. Que eso no sé. Bueno, Kate Mann. El libro de Kate Mann para mí en ese sentido está bueno en esta distinción que hace entre, digamos, la misoginia individual y la misoginia como algo que tiene una estructura que hace que los lugares para las mujeres sean un poco complicados. Que me parece que también está bueno hacer esa diferencia, porque siento que muchas veces las reacciones de los varones contra las que hablamos y los que hablamos de patriarcado tienen que ver con esa sensación de sentirse acusados de algo, ¿no? De sentirse acusados de que por ser varón entonces yo soy machista, no sé bien.
Sí, a mí algo que me interesó mucho de ese libro es que tiene un punto de vista muy social, lo cual me sorprendió porque el marco teórico de Kate Mann es justamente la filosofía analítica, que no suele ser muy social.
No, totalmente.
Es más individual. Pero básicamente es que es un fenómeno que no se puede pensar mucho de otro modo. Y lo que ella se enfoca mucho es en la idea de misoginia como un fenómeno social, como la idea de no individualizar, como no decir que hay gente mala, misógina para el caso, y que necesitan ser castigados o golpeadores para el caso,
sino
que bueno, que la sociedad favorece que exista todo eso, que lo que es misógino es la sociedad o algunas estructuras sociales o mandatos sociales. Eso es probablemente lo más interesante del libro, y aparte a mí me da un poco de risa porque después empecé a ver de otro modo cuando entro quizás a comentarios de Twitter, que obviamente nunca entres en el diario, nunca hay que entrar, pero una vez que uno entra, y claro, no, puede haber excepciones, pero en general cuando ves casos de abusos o violaciones, etcétera, la gente más bien reaccionaria tiene como dos posiciones. Una puede ser, esa mina es una puta, ok, eso ya lo tenemos más o menos estudiado, la idea de que cuando las mujeres son víctimas no se las escucha. Pero otra que a mí me llamaba la atención y que tiene que ver con este libro de Kate Mann es que mucha gente que dice, no, a este violador estamos siendo muy, muy leves, a estos violadores hay que cortarles la cabeza, meterlos en una licuadora, clastrarlos y no sé qué. Que claro, ¿para qué sirve ese dispositivo, digamos, esa idea de vamos a castigar al hombre malo. Bueno, en algún sentido es como una suerte de chivo expiatorio.
Sí, lo que se llama la manzana podrida, ¿no? La idea sí. de que si removemos a los 4 o 5 malvados, nuestra sociedad ya está bien, nos da permiso, nos da vía libre para no revisar todas las estructuras que hacen posible que esa gente exista y sobreviva y viva su vida de esa manera.
Sí, totalmente. Es algo... Obviamente hay sociedades que son terribles, en donde, por ejemplo, una violación puede ser socialmente aceptada, qué sé yo, Afganistán. Pero bueno, dejemos eso de lado. Pero en sociedades más occidentales o contemporáneas, es como que esos discursos conviven totalmente. La idea de que las mujeres no están en ningún tipo de opresión y que los hombres, como yo soy un buen tipo, yo creo que a los violadores hay que cortarles la cabeza, bla, 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 bla. Pero después cuando te toca a alguien conocido, nunca le vas a creer a la víctima, por ejemplo. Siempre le vas a creer al pobre tipo que está siendo acusado.
Bueno, sí, eso está apareciendo mucho. Ya la semana pasada cuando hablábamos de los creadores malvados, y ahora me parece que una cosa interesante, por ejemplo, para vincular el tema de la semana pasada con el de este, es por ejemplo cuando ahora están empezando a gestionarse los regresos de los malvados, ¿no? Y aparece toda esta idea del perdón a los malvados. Con los malvados quiero decir los violadores, los abusadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora aparece esta idea de que hay que perdonarlos, ¿no? Y... O la pregunta, por lo menos. El otro día Louis C.K. hizo un set otra vez en un club de comedia y apareció la pregunta de si ya cumplió su condena.
Claro.
¿No? Y a mí me parece interesante que estemos, o sea, es todo un tema. Yo creo que es todo un tema y merece su propio episodio. Pero sí me parece interesante que no se haya cortado la empatía con ellos, ¿no? O sea, como... A mí lo que me pasa con los violadores o los abusadores es que no me importa mucho que vuelvan. Me parece... No sé cómo decirlo. No me parece que necesitemos que vuelvan. Después, si vuelven o no, bueno, veremos. Pero esa idea de... Bueno, ya cumplieron su condena, pobre gente. Me parece que es muy interesante que no se haya cortado la empatía. Como que... también tiene que ver, por supuesto, con ciertos roles, ¿no? Que bueno, Louis C.K. no es... lo que la gente se imagina cuando piensa en un violador, que es un tipo oscuro, malvado, probablemente que te agarra en la vía del tren.
Claro, es que
¿no?
Esto me hace acordar. Bueno, Kate Manne tiene este concepto de himpathy, que es súper
útil. Sí, me encanta.
Es como la simpatía que uno tiene hacia los abusadores, como pobre pibe. No, uno no puede pensar que hizo esto, ese tipo de cosas. Himpathy, como la
simpatía
sería hacia
claro.
él. O
sea, sí.
Pero
empatía
más allá
del varón.
Sí. Pero nada, sí, sobre el caso estos de sobre estos tipos de casos de Louis C.K. y similares, nada, a veces llama la atención que la atención, digamos, se enfoca siempre en el pobre tipo que hizo esto, incluso llegando a extremos como acusar a la víctima de las cosas que hizo, ¿no? O sea, de las cosas que sufrió, como era culpa tuya, manejate. Justo, bueno, Tamara estaba mencionando la otra vez en Twitter a una entrevista de Zizek.
Ah, sí, que le hizo Fontevecchia en Perfil.
Una entrevista muy, muy larga que hizo, pero yo ni siquiera pude encontrar la cita.
Denle search a Me Too y ven la respuesta sobre Me Too y listo. No es necesario saber lo que piensa Zizek sobre muchas otras cosas.
Bueno, y Zizek dice que el sexo tiene que tener un elemento de humillación o una cosa así. Como que la Me Too o la perspectiva feminista sobre el sexo es aburrida. Que es
algo
es
que está circulando mucho últimamente.
Que circula muchísimo.
Como si fuera una especie de posición muy compleja y muy interesante sobre el sexo, ¿no? No circula como si fuera la restauración de lo que siempre se pensó, sino como si fuera una nueva postura muy novedosa, ¿no? A mí lo que me parecía que es interesante de este discurso de Zizek es que, o sea, esta idea de que el sexo con consentimiento es aburrido, ¿no? El sexo con todo consentido es aburrido, ¿no? Te ponen esa imagen de firmar un contrato y qué sé yo. A mí lo que me parece que es interesante es que el día que es aburrido es que en ningún momento se pregunta desde la perspectiva de quién está hablando, ¿no?
Sí,
él no se pregunta de quién es el que se aburre con la perspectiva de... con esta idea de un sexo sin violencia. ¿Quién se aburre? Se aburre quizás el que está acostumbrado a gozar a través del ejercicio de la violencia no consentida, pero a las que toda la vida fueron sometidas a un sexo que no les gustaba, Alguien les preguntó si las aburría esa forma de coger históricamente, ¿no?
Sí, a mí con este tipo de cosas me hizo bien hablar con amigas o con conocidas sobre esto, porque la verdad es que hay un problema epistémico, porque desde el punto de vista de los hombres y las mujeres, por un tema de la experiencia que tuvo cada uno, es distinto. Entonces, este tipo de cosas yo creo que un hombre normal podría llegar a pensarlo, como que siempre hay un elemento como que es un poco hot esta situación como de juego de poder, digamos. Y que muchas, que los hombres lo pueden sentir como algo incómodo en el peor de los casos. Pero las mujeres lo pueden sentir como algo muy, muy feo, muy horrible.
No, y también la diversidad ahí, ¿no? Pero me parece que a mí me interesa mucho el BDSM y las tradiciones teóricas BDSM, bondage, domination y sadomasoquismo, ¿no? A mí me interesa mucho, es algo que me interesa teóricamente y también me gusta. Y en general, en esas conversaciones, esa idea de CISEC de que el consentimiento es medio aburrido, es imposible, porque el consentimiento está a la base de cualquier discusión seria sobre BDSM. Vos vas a una comunidad de BDSM a decirles que el consentimiento no es importante y se te van a quedar mirando así con cara de es lo más importante, porque cuando vas a estar haciendo cosas jugadas en serio, tenés que estar seguro de que la otra persona está cómoda con eso. De hecho, tienen contratos súper elaborados.
Sí, todo este texto de Beatriz Preciado, tan famoso, creo que es texto yonki o alguno de esos, que viene con un montón de contratos.
Exacto.
Que la idea de sexo para ella tiene que ver con un contrato. En el peor de los casos, uno podría criticar eso como aburrido, qué sé yo, si me ocurre.
Tal cual, pero bueno, pero igual, bueno, históricamente justamente esa gente se ha divertido bastante.
Claro, justamente le estás diciendo aburrido a las personas que más que tienen más creatividad a la hora del sexo.
Sí, yo no sé, me parece bastante curioso pensar que el BDSM es más aburrido que el sexo estándar hetero aburrido de mujer mirando el techo mientras el varón le hace de misionero encima. No sé, digo, me parece curioso.
Para colmo sin consentimiento.
Para colmo sin consentimiento.
O sea, estás teniendo algo aburrido y aparte estás agregando algo violento.
Sí, pero tal cual, me parece interesante esa idea de la perspectiva, como de que los varones no se dan mucha cuenta, el varón hetero, el varón cis, no se da a veces mucha cuenta de cómo se vive eso que él vivió toda la vida, cómo se sentía desde el otro lado, ¿no? La famosa canción de Madonna, What It Feels Like for a Girl, que es como un manifiesto muy hermoso sobre justamente eso. O sea, ¿alguna vez te preguntaste cómo es ser una chica? Que es muy interesante.
Justo pensaba, con esto estamos hablando sobre los chivos expiatorios y la manzana podrida, que incluso también en las redes sociales, la idea de la violación o la idea del abuso sexual tiene que ver con una mujer que probablemente va con pollera corta para el caso. Supongamos un tipo con buenas intenciones que dice una cosa así. Una mujer que va muy tarde a la noche por la calle y la agarra a un extraño y abusa de ella. Ese es como el cuento, como la fábula que tiene la sociedad sobre una violación. Y la verdad es que empíricamente tiene poco y nada que ver con eso. En general tiene que ver con situaciones más que nada intrafamiliares.
Sí, y también, situaciones que tienen que ver con un tipo que conociste en Tinder y vos te tomaste una cerveza y después no sabes cómo, terminás en la casa y cuando terminás en la casa le decís no, pero ya estás medio jugada. O sea, eso también es una violación.
Sí, totalmente.
Y de hecho esas son las que pasan probablemente más seguido, pero hace muy poco empezamos a reconocerlas legítimamente como violaciones. Y otra cosa que a mí me interesa de todo esto, que es como para volver a esta cuestión de los lugares que no se nos proponen socialmente a las mujeres, es que el miedo a la violación y la cuestión de la paranoia de la violación funciona como un disciplinamiento de las mujeres. O sea, eso está mucho en un libro que se ha vuelto como un clásico del feminismo, y especialmente en Argentina en los últimos años, que es Teoría King Kong, de Virginia Despentes.
Sí.
Y ella habla mucho de el tema de cómo la violación es lo que... el miedo a la violación es lo que disciplina a las mujeres para no salir a la calle, para no estar en determinado tipo de lugares, para no ejercer su sexualidad. O sea, no se trata solamente de la experiencia de la violación, sino de el miedo a... Incluso ella... Que como desde una retórica súper radical propone, dejemos de tener miedo a las violaciones, aceptemos a la violación como rito iniciático de la heterosexualidad o del patriarcado o del mundo occidental, lo que me parece, obviamente es una provocación, pero es muy interesante esa idea de que el miedo a la violación es algo que disciplina, y no solamente el miedo sino la amenaza, ¿no? Que yo pensaba por ejemplo en los casos de Harvey Weinstein, que se habla mucho por un lado de los casos de chicas que fueron abusadas, pero también es muy interesante los casos. Yo pensaba como de Ashley Judd y de esta chica Mira Sorvino, que lo que cuentan es que por haberle dicho que no a Harvey Weinstein, después fueron como baneadas de las listas de casting, ¿no? Él les empezó a decir a todas las personas que hacían películas, ella es muy difícil, no la contrata, ella es muy difícil, y el tipo les cagó la carrera, ¿no? Y
sí.
Eso existe mucho, o sea, Yo hablo mucho con amigas que están en un trabajo donde un jefe las acosa y lo que en general nos decimos entre nosotras es, ya fue, buscate otra cosa. No se habla lo suficiente para mí de cómo esas cosas nos condicionan a las mujeres, o sea, eso en el espacio público, en el desarrollo profesional, ese disciplinamiento, ¿no?
Sí, eso para mí tiene que ver con esto que decíamos de pensar el tema del patriarcado o los problemas de las mujeres específicos y compararlos como, bueno, no sé, pero muere más gente de este modo, muere más gente con cáncer de no sé qué.
Sí, sí.
Que en verdad, si bien es cierto que, por ejemplo, que muere más gente en accidente de tránsito que, no sé, supongo,
sí,
en femicidios,
seguramente, sí.
Como decía Tamara, por estos temas del patriarcado, no solo tienen que ver con una violencia explícita, sino también con generar cierta forma de vida o cierta subjetividad femenina. Que la verdad es que es imposible medir cuán grave es o cuán mala es. Lo único que sí es posible ver es que eso tiene que cambiar. O sea, queremos que cambie. Y la pregunta a veces con esas cosas es, ¿por qué no te interesa que eso cambie? Porque realmente tan difícil puede ser. O sea, ¿te parece que hay que cambiar o que destruir la sociedad entera para eso? Porque, o sea, ¿por qué uno no puede tener simpatía con una cosa así? Porque la verdad es que lo que se pide a cambio no es mucho. Entonces, por eso a mí me resulta a veces cuando veo estos discursos de reacción, ahora se habla mucho de empatía y todo. Bueno, a veces me resulta que tienen un nivel de empatía muy bajo.
Es que yo pienso que tiene que ver con esto de sentirse acusado, por un lado, y por otro lado, con realmente una sensación de que, a ver, de que te están acusando de estar del lado del opresor. Que yo, como soy neurótica, no tengo mucho problema con eso. No sé, toda la vida me he sentido privilegiada. Siempre, incluso mucho más privilegiada de lo que probablemente soy, ¿no? Siempre he tenido como mucha culpa de clase y todo eso. Y no creo que eso tenga, no sé cómo decirlo. Pero a mí no me incomoda. O me incomoda, pero me parece una incomodidad con la que hay que aprender a lidiar, la de pertenecer a una clase opresora. Por más que vos no seas personalmente opresor. Me parece que hay muchos varones a los que les cuesta. Esa sensación de, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de ser varón? También hay mucho desconcierto por el lado de cómo reinventar esa masculinidad. Y por otro lado, también me parece que está bueno eso, conversar sobre los temas estructurales. Probablemente la mayoría de mis amigos, incluso los más machistas, no tengan la culpa de que las mujeres ganemos poca plata o de que las mujeres tengamos menos oportunidades profesionales y de que tengamos menos tiempo. No tienen la culpa. O sea, yo estoy bastante segura de que no hacen nada positivamente en esa dirección. Sin embargo, tienen que ser parte de la solución, porque si no son parte del problema. Ahí me parece que sí aparece esa cuestión. Y otra cosa que me parece que aparece es esta idea de que, como son normas que no están más escritas en ningún lado, ¿no? Las normas del patriarcado, creo que aparece una pregunta sobre, bueno, pero ¿y esto no está todo en tu cabeza? ¿Esto no está todo inventado? Y me parece que eso es muy nocivo. Esa idea de que, como ya no hay tantas, efectivamente no hay tantas leyes escritas que desfavorezcan a las mujeres, las hay todavía, ¿no? El aborto es ilegal en la Argentina, sí. Las licencias de maternidad son muy breves y muchísimo más breves son las licencias de paternidad. Hay algunas normas escritas, pero fuera de tres o cuatro, en general, en términos de la ley, estamos todos en una cierta paridad. Y, sin embargo, nosotras decimos que están pasando cosas, porque de hecho suceden. O sea, por ejemplo, cuando todavía se hacen las encuestas sobre cuánto tiempo destinan las mujeres a las tareas domésticas, la realidad es que no ha cambiado mucho eso en los últimos años. Y lo que muestran las encuestas, por ejemplo, es que los varones, cuando efectivamente aceptan tareas del hogar, suelen aceptar las más divertidas. Por ejemplo, los varones cada vez participan más de la crianza de los hijos. Pero de lo que es la limpieza, no.
Claro,
o sea, no te digo que cualquiera juega con un bebé, pero un poco sí, es mucho más divertido que fregar pisos. Y de hecho, en las casas en las que la mujer que es la propietaria no frega los pisos, la frega otra mujer, ¿no? Y son los trabajos más informalizados del planeta, prácticamente, ¿no? Incluso más que los que hacen los compañeros de clase social de esas mujeres, ¿no? Entonces, me parece que hay que profundizar la conversación sobre ese tipo de cosas y también como bueno, a pensar en la reforma de las estructuras que producen esas cosas, que es muy difícil porque son estructuras culturales. Para mí
sí,
es lo tremendo.
Mucho tiene que ver con un cambio cultural, con un cambio de forma de pensar. De hecho, contra la idea de que esto es como hombres contra mujeres, en verdad todos los estudios que hay científicos prueban que la misoginia o los sentimientos misóginos de mujeres también suelen ser muy fuertes.
Obvio.
Pues es un patrón cultural que no tiene que ver con cómo le enseñan a los hombres a hacer, sino cómo le enseñan a los hombres y también a las mujeres. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención en este libro de Kate Manne, que fue terrible, fue medio devastador, de un estudio empírico que hicieron en Estados Unidos a partir de evaluaciones de profesores. No sé si viste esa parte.
No, no me acuerdo.
Bueno, evaluaron profesores. Obviamente hay esta página Rate My Professors, que es uno evalúa si un profesor da bien en clase, lo que fuera. Y un tipo hizo un análisis de qué adjetivos usaban.
Ah, ahora me estoy acordando.
Separando, desagregando por género. Y llamaba mucho la atención porque hay algunos adjetivos que se aplicaban muchísimo más a hombres. Obviamente dependía de la disciplina, pero algunos eran muy llamativos y otros mucho más a mujeres. Y tenía mucho que ver con esto que hablamos con Tami, de que la voz de la mujer, por ejemplo, en casos de acoso, se escucha menos, ¿ok? Pero esta simpatía, esta simpatía hacia el acosador. Y un adjetivo que aparecía en todas las áreas muchísimo más fuerte en profesoras mujeres que en profesores hombres era fake. Falsa. Entonces lo que dice Kate Manne es que una de las estructuras que tiene el patriarcado es pensar que cuando la mujer te dice algo está mintiendo o es falsa.
Claro.
Que es algo que típicamente se acusa a las políticas.
Totalmente.
Como, mirá esa cara que te está poniendo, como esta, a esta no le creo. Bueno, es algo que se dice muchísimo más de las mujeres que de los hombres. Si bien obviamente todo el mundo puede mentir y uno asume que mucha gente puede ser falsa. Pero ese tipo de acusaciones de mirar esta emoción la está fingiendo, esta idea de fingir emociones, es algo que cae muchísimo más sobre las mujeres que sobre los hombres. Nadie sabe muy bien por qué, la verdad, pero es bastante terrible. En algunas áreas académicas era gigante el gap entre hombres y mujeres. En cambio, otras cosas como genio, por ejemplo, iban casi siempre a varones. Había otras que eran más parejas, pero esta de fake me llamó mucho la atención, porque es algo que a veces uno pierde de vista. Pero sí, a veces cuando acusa a una mujer de esto, de estar como mintiendo, manipulando sentimientos, etcétera, uno tiene que pensar que sí, que es una estructura cultural súper marcada.
Sí, hay todo un tema con las emociones que aparece siempre en las evaluaciones de las mujeres, ¿no? Que son demasiado, si son demasiado emocionales o si son muy poco emocionales, ¿no? Porque a Hillary Clinton recuerdo que se le ha acusado siempre, por ejemplo, de lo contrario, ¿no? Como de ser fría, que es algo que en las mujeres está mal visto por alguna razón.
Sí, Hillary tenía esta característica que aparte justo Trump la aprovechó para sí mismo, que es que Trump es nefasto, obviamente, pero al menos se vendía como auténtico, como yo digo lo que quiero. Y Hillary, exacto, tenía otra cosa, de todo lo contrario, ¿no? De súper prolija, súper profesional, pero daba la impresión de que estaba pensando demasiado cada cosa que decía. Y lo que está estudiado es que eso pasa mucho más a políticas mujeres que a hombres. Es muy difícil para una mujer salirse de eso. Ni imagino en otros ámbitos laborales o cosas por el estilo.
Bueno, quizás estoy pensando en la Argentina, pero por ejemplo, bueno, en la Argentina es interesante porque en realidad nuestras políticas, las políticas más prominentes, algunas son mujeres y tienen estilos de comunicación muy diversos, ¿no? Porque yo creo que Lilita tiene más que ver con Trump, ¿no? Como
sí,
esa idea
totalmente
de hacer gala de su honestidad y de yo te digo no sé qué y yo no miento y todos saben que yo no miento, que es gracioso porque me acuerdo, bueno, cuando nosotros éramos chicos Lilita tenía este instituto, el instituto Hannah Arendt, que era como célebre, y Hannah Arendt tiene algo que a mí me gusta mucho sobre ese tema, que es como a favor de la hipocresía, ¿no? Que básicamente ella dice que la hipocresía está a la base de la democracia y de la posibilidad de comunicar. No puedes ir y decirle a la gente lo que pensás. Así no funciona la política democrática. Tenés que filtrar lo que al otro lo hiere, ¿no? No hay ningún orgullo en lo otro. Pero bueno, pero si lo pensás, por ejemplo, Mario Vidal tiende a identificarse más con el modelo de la madre, ¿no?
Sí.
Con esta idea de te cuido, de soy buena.
Bueno, de hecho le dicen la leona.
Es la leona y es la Heidi, que son como, claro, dos atributos que tienen que ver con la maternidad.
Claro, bueno, pero por ejemplo,
de alguna manera
Heidi en general le dice a la gente que no la quiere.
Claro, es cierto, y la leona le dice a la gente que la quiere.
Y es una forma de decir, mira, se hace la buena,
pero es mala,
pero
claro,
te está matando.
Claro.
Que es un y a ver, obviamente uno puede, no estoy diciendo que ella sea perfecta o buena ni nada.
No, no lo decimos y no lo diríamos.
Pero hay
jamás
un dejo de machismo en esto de Heidi, que probablemente no lo dirían con un hombre.
No, eso es cierto, eso es cierto. Y también hay creo que un dejo de machismo siempre en cómo tienen que presentarse las políticas mujeres, ¿no? Yo creo que lo han pagado tanto Vidal como lo ha pagado Cristina, ¿no? En algún sentido. Y otra cosa que me interesaba en relación con esto de las emociones es una cosa que aprendí hace poquito, que es la tercera jornada. Porque viste que siempre hablamos, cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la segunda jornada, que es la de los trabajos de cuidado, que es una de las realmente es una de las opresiones más importantes que sufren hoy las mujeres, porque no, entre todas las opresiones económicas que tienen que ver con ganar menos también tiene que ver con trabajar menos, y trabajar menos implica trabajar menos fuera del hogar, porque dentro del hogar hay mucho trabajo, y eso por ahora no está teniendo solución. Ahí sí entiendo que los varones cis se sientan atacados, porque lamento decirles, esto sí es su culpa. O sea, hay estructuras que favorecen que las mujeres tengan que estar más en la casa, las licencias de maternidad, pero eso es el primer año. Después, eso tiene que ver también con las políticas dentro de cada casa, y ahí me parece que cada uno tiene que hacerse cargo de la parte que le toca. Pero lo que aprendí en la tercera jornada es que las mujeres hacen una tercera jornada que es el trabajo emocional. Por eso pensaba en esto de las emociones. Que tiene que ver con esta idea de que, y que para mí tiene que ver con lo que decías de la empathy, que es esto de que las mujeres estamos encargadas de llevar los vínculos, ¿no? Tenemos que hablar de las relaciones, somos las que deciden, bueno, ahora vamos a tener un hijo, ahora no lo vamos a tener, ahora vamos a conversar de esto, ahora vamos a pelearnos, ahora vamos a arreglarnos, ¿no? Hay como una cuestión de que nosotras tenemos que llevar esa parte, y es realmente un trabajo. Tanto en la pareja como, por ejemplo, cuando no tenés pareja, hay todo un trabajo involucrado con, por ejemplo, conseguir pareja, que las mujeres tienen que hacer, porque esto también es parte del patriarcado. Una mujer sin pareja es una fracasada absoluta. Entonces tiene que dedicar una cantidad de horas de su vida en buscarse una pareja. Yo, de hecho, siempre cuento que cuando no tenía pareja, hubo un tiempo en el que no tenía pareja, y como si fuera un trabajo, todos los días entraba al Facebook de mis amigos y me fijaba entre sus amigos cuántos chicos facheros había y los iba agregando a Facebook. Era un trabajo. Literalmente una hora por día se me iba en eso, como mínimo, ¿no?
Igual es mucha dedicación. No puedo creerlo.
Es sistemático, en realidad. Lo mío es prolijo. Pero si le preguntás a muchas mujeres que no tienen pareja, dedican más o menos esa cantidad de tiempo al asunto. Y no solamente, no es una cuestión de deseo solamente. Es realmente una cuestión de que cuando estás sin pareja y ya tenés más de 25 años, te das cuenta de que hay una mirada social muy fuerte sobre eso, y que eso realmente repercute sobre la capacidad que una tiene como mujer de vivir su deseo o no vivirlo.
Sí, a mí esto me hacía acordar a una de las cosas que dice Kidman en el libro, que me pareció súper interesante, que es que una de las funciones principales o una de las formas de operar más fuertes del patriarcado es ver a la mujer como alguien que tiene que dar amor, como una
totalmente
giver, digamos, como alguien que da amor. De hecho, lo dijo la otra vez Facundo Arana, y él, de hecho, no lo dijo con malas intenciones, pero digamos que canalizó un sentimiento social o una conciencia social.
Por supuesto.
Y Facundo Arana dijo algo así como que una mujer se realiza como mujer cuando se embaraza o cuando tiene hijos, y que en el peor de los casos puede realizarse también cuidando a otros. Que claro, es una visión totalmente, lo que a veces se llama en filosofía esencialista, ¿no? De la mujer, que no se tiene con los hombres, pues evidentemente los hombres podemos hacer lo que queramos, pero las mujeres tienen esta función de dar amor que para mucha gente es... Para muchas mujeres, especialmente, es insoportable, supongo.
Es que es insoportable, pero a la vez es muy difícil. Para mí, con lo que sucede con el machismo y con la misoginia y con el patriarcado, es que se internaliza. En ese sentido es muy distinto del capitalismo, por ejemplo. Por lo que yo entiendo, por lo que yo vengo leyendo, en general, una persona que es pobre quiere ser rica, no quiere seguir siendo pobre, ¿no? Es más o menos así. Podemos decir que igual hay una alienación en querer ser rico y querer vivir la vida del opresor, pero... claro. En cambio, las mujeres, como somos felicitadas y reconocidas cuando cumplimos el rol de la buena mujer, tenemos un goce muchas veces en cumplir ese mandato, pero a la vez, si realmente no es tu deseo, es un goce que siempre es incompleto, que es un poco lo que hablaba Betty Friedan en un libro muy, muy clásico sobre este tema, que es la mística de la feminidad o la mística femenina, que es un texto del feminismo de segunda generación, en el que ella habla del problema que no tiene nombre, que es la mujer que supuestamente lo tiene todo, que en realidad todo es tener un marido y hijitos, claro, y una casa linda, y siente su vida vacía. Y vos teóricamente cumpliste lo que era tu deseo, porque vos pensabas que ese era tu deseo. Y sin embargo estás ahí en tu casa sola y no te sentís bien, no sentís que algo le falta a tu vida. Por supuesto que después se discutió sobre, bueno, que ese problema del no trabajar y qué sé yo, es un problema que era de las amas de casa burguesas, porque las amas de casa negras y no burguesas trabajaban igual y no se sentían realizadas porque los trabajos que tenían a disposición no eran trabajos que tuvieran que ver con sentirse realizada.
Sí, yo creo que también para gente al menos más de nuestra generación, que quizás no tuvo tantos mandatos como nuestros abuelos, sin duda, también hay un problema, que es que no hay muchos mandatos nuevos.
No.
Están los viejos súper armados, con 2000 años de antigüedad, y los nuevos están ahí medio para ser agarrados, nadie sabe muy bien qué son, y es algo que supongo vamos a hablar otras veces, porque es algo que siempre hablamos con Tamara, por eso esto de la deconstrucción, que eso uno dice, bueno, uno está deconstruido, ya no estoy bajo los mandatos. Eso no te garantiza que vas a ser súper feliz.
No.
Porque, y tampoco te garantiza que no vas a tener nuevos mandatos. Algún objetivo tenés que tener. Y a veces puede pasar que una persona, por ejemplo, una mujer en este caso, se sienta angustiada porque siente, bueno, me siento mal. ¿Y qué, de qué me agarro? Bueno, de los mandatos antiguos. ¿Qué sé yo? Quizás necesito un novio, quizás necesito un hijo, cosas que quizás es cierto. Puede ser que una persona quiera tener un hijo y sea súper feliz con un hijo. El problema es cómo podemos armar mandatos nuevos o visiones nuevas, o cómo podemos al menos corrernos hacia un lado más de libertad, ¿no? De que cada uno pueda ir eligiendo su propio camino.
Me parece que ese es un buen cierre, y lo último que quería agregar, lo último, es que efectivamente hay una intersección muy importante también entre lo que es género y clase, y que se habla mucho sobre que el feminismo actual o lo que sea está tratando de desandar el camino de un feminismo como que pensó que en las profesiones nos íbamos a realizar o algo así. Y en ese sentido yo creo que esta idea de los nuevos mandatos está todo el tiempo dando vuelta, ¿no? El nuevo mandato que es como ser la chica que tiene todo en equilibrio y que entonces tiene los hijitos y tiene el trabajo y tiene todo y todo le sale bien y sube sus fotos a Instagram y come bien y vos decís, ¿cómo hace? Ese es un poco, por un lado, es un poco un mandato que viene no del feminismo, sino de las revistas femeninas de los 80s que nos tenemos que sacar, y también pensar en que si bien las mujeres de clase media estamos atravesadas por un montón de mandatos, esos mandatos están mucho más reforzados en clases menos privilegiadas, donde realmente todavía, como las mujeres ni siquiera tienen la opción de la profesión, o sea, yo siempre critico esta idea de que las mujeres nos tenemos que realizar sí o sí en la profesión, porque yo conozco muchas chicas que no quieren hacerlo, sea porque quieren tener hijitos o porque quieren viajar y ser hippies. Digo, que hay muchas formas de realizarse que no tienen que ver con una profesión liberal. Me parece que eso es obvio. Pero me parece que para las mujeres que no tienen ni siquiera disponible esa opción, todavía está mucho más reforzada esta idea de la maternidad como único camino. De hecho, una cosa que yo me acuerdo de cuando trabajaba en FEIM, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, es que teníamos la estadística de 6 de cada 10 embarazos, en su momento adolescentes, no eran buscados. Y a mí lo que me angustiaba no eran los 6 no buscados, eran los 4 buscados. O sea, quizás acá estoy pecando de algún tipo de elitismo, pero que una chica de 16 años busque un bebé, a mí me angustia. Y creo que bueno, que justamente como estamos hablando de una edad en la que se está formando esa autonomía, tenemos que pensar en qué opciones le estamos dando a una chica de 15 que piensa que lo que le va a salvar la vida a esa edad es un bebé.
Sí. Bueno, con esta reflexión de Tami nos despedimos por hoy y queremos contarles que vamos a estar cada 2 semanas sacando un episodio de podcast, y si bien este va a salir
martes, después van a ser los jueves.
Sí, van a empezar a hacer los jueves. Así que nos despedimos.
Nos vemos en el próximo.
Deconstruir.
Es parte de la red de podcast de El Baído.
Búscanos como El Baído.
Facebook,
como
Twitter
y YouTube.
Instagram. Seguinos en
Twitter.
Facebook,
Instagram.
Y YouTube.
@ El Baído.
Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en lunfa.fm.